está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva, 16 minutos para la una del mediodía, los cielos rasos, 15 grados y medio de temperatura, eso sí, calienta el sol un poquito, no tanto como antes, y además el día está bonito para disfrutarlo. Un saludo de Juana Carrera, vamos a hablar de los temas comarcales Mariña Lucense y Occidente Astur en esta jornada informativa. Hablaremos, como no, de la situación que se vive en estos momentos en Viveiro, después de ese accidente de la fiesta del motor. También hablaremos del Camino Norte, la variante marítima de ese Camino Norte, y las apuestas que hacen desde determinados puntos de la Mariña porque se introduzca, por ejemplo, la apuesta que hace el alcalde focense Javier Castiñeira. Hablaremos del repago de los medicamentos o el medicamentazo y también de las manifestaciones, de todo el revuelo que intenta organizar el alcalde de Río Torto, el nacionalista Federico Gutiérrez Estoa, sobre este asunto. Quieren organizar a un montón de asociaciones y vecinos para que se manifiesten el próximo 8 de noviembre para exigir a la Xunta que retire el copago de esa medicación. También tenemos otros datos en este día de hoy, el mercado de las flores que se va a llevar a cabo en Ribadeo en el día de mañana de cara ya a la celebración de Todos los Santos, o por ejemplo la sólida evolución del negocio de celulosa. A Ence le está yendo bastante bien, de hecho la empresa ha ganado 37,8 millones de euros en los 9 primeros meses y eso significa un 31% más de lo que había ganado en los 9 primeros meses del año anterior, con lo cual económicamente la empresa va bastante bien después de todos esos problemas laborales que han tenido que pasar los empleados en los últimos meses. De estos y de otros muchos asuntos vamos a tratar en esta jornada de hoy, también por cierto de fiestas Samaín, el Halloween, pero a la gallega, Halloween celta, que tenemos también en nuestra comarca. Y como no, hablaremos de deportes cuando faltan 14 minutos para la una del mediodía. Nos los trae como siempre Miguel Fuente.
Es una jornada donde se está acompañando el ciclista Miguel Indurain, el occidente de Asturias, que participa en los actos de clausura del foro de comunicación que organizan en Vegadeo. Y el domingo día 3 de noviembre celebran en Lourenzal la cuarta ruta BDTR y Cintol organizada por la sección de ciclismo de las escuelas deportivas de Lourenzal. Esta edición recorrerá pistas y senderos por una de las zonas más bonitas de los bosques de Lourenzal y Mondoñedo, un percorrido muy completo con una fuerte subida, una baixada espectacular en una zona de senderos por preciosos parajes por lo Parque da Fraga Bella. En lo que se refiere a la jornada deportiva del pasado fin de semana, hablando de fútbol sala en la tercera división nacional, la jornada no ha sido buena para los equipos de Amariña. El Super Tia Pontenova perdía en Astrada, el Xove perdía a domicilio del Carballiño, se quedaba con los 3 puntos el Burela B, que tenía un derbi provincial frente al Villalba. En la Liga Gallega Norte, el Galipisa Cidade de Viveiro caía a domicilio del Casas por 7-0. En la Liga Gallega Femenina, el equipo del Ribadeo Fútbol Sala caía frente al Hércules por 5-2. Se disputaba también la primera jornada de la provincial masculina, que engloba las provincias de Coruña y Lugo. El Cubelas Fútbol Sala ganaba con comodidad al Cafetería Mario por 6-0. Y hablando de balonmano, la jornada de este pasado fin de semana, el balonmano Viveiro sumó una victoria a domicilio del balonmano Tui 30-34 a favor de los de la ciudad del Landro. Por lo que se refiere al deporte del tenis de mesa, en esta pasada jornada, el equipo ribadense de la Sociedad Deportiva Ribadeo caía a domicilio del Desportas Lugauto Porta de Estación por 5-2. Nos referimos a la primera división gallega. En la segunda división en gallega, el Club Náutico de Viveiro vencía por 4-3 al Narón Senior. En la tercera división, el equipo de la Sociedad Deportiva Ribadeo caía en su pista frente al San Juan por 3-4.
En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. 48 minutos pasan de las 12 del mediodía y en Costa Viva vamos a hablar de un tema del que últimamente, la verdad, estamos hablando mucho, estamos preocupados y cada vez se están descubriendo más y más. ¿De qué hablamos? Más y más nidos de la dichosa avispa asiática. Ya suponía una amenaza, en los últimos tiempos nos alertaban que había que protegerse de ella, pero está entre nosotros. Hay un buen número de nidos en la Mariña Lucense, en Viveiro, en Xove, en Ourol, ya en Mondoñedo, en el occidente asturiano también se han localizado, como por ejemplo en Valdés. Y ante eso, que era una amenaza, pero que ya está patente entre nosotros, pues a lo mejor no sabemos muy bien cómo hay que actuar. Tenemos con nosotros en este día de hoy al secretario técnico de AGA. AGA es la Asociación Galega de Apicultura. Jesús Sasorei. Jesús, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde.
Teníamos moito medo de que viñera a avispa asiática ou vespa velutina aquí ata Galicia, ata noso país, en concreto, ata España. Pero agora xa está entre nos, xa está en boa parte da cornisa cantábrica tamén aquí, na Mariña Lucense. Que temos que facer agora? Que é o que vai pasar? Cales son os principais perigos desta especie?
Bueno, esta vespa ven de Asia, de China en concreto, entonces entrou en primer lugar en Francia no ano 2005, foi se estendendo por varios cantos franceses e chegou no ano 2010 a Irún, o País Vasco, e o ano pasado detectámola aquí na Mariña Luguesa e no norte. Este ano tamén detectamos xa na zona da Coruña, en Culleredo e tamén nas Rías Baixas. Bueno, que quere decir que está se estendendo, bueno, xa antes aparecera tamén en Portugal, na zona de Viana do Castelo, que está estendendo e, bueno, iso é imparable. De momento está a nivel da sobre todo na costa e vai penetrando un pouco polas orillas dos ríos, prefiero os lugares de menos de 200 metros de altitude, pero co tempo irá subindo en altura, pensamos que vai a colonizar toda Galicia e claro toda España, como está ocurrindo xa en Francia. Bueno, en Francia que ocorreu? Porque ocorreu que matou bastantes colmeas, sobre todo de pequenos apicultores, e tamén afectou aos fruticultores, que ahora no outono é cando máis avespas vemos, entonces estropeou moita froita, porque as abellas adultas ou as avespas adultas comen a froita, pero para alimentar a cría collen as abellas das colmeas e levanas para o niño para alimentar a cría. Entonces no outono, contrario totalmente ao que ocorre cas abellas, que o gran niño das abellas é na primavera, pois nas avespas é no outono, é cando hai o máximo. Entonces hai uns 2000 individuos en cada niño, son uns niños moi espectaculares e moi grandes de papel que colgan nos árboles a uns 20, 30 metros de altura, co cual a maior parte deles non nos vemos, vámonos ver agora cando caigan as follas, como os niños dos paxaros. Pero cando os vamos ver agora, ao empezar os fríos, vámonos ver xa sin individuos ningún dentro, desaparece ese niño este ano que ven, que formarán outro. Entonces, que é o que permanece no inverno? Permanecen as raíñas metidas nun burato, nunha casca dun árbore e por aí. Entonces en Francia empezaron eliminando niños destos, pero viron que non, que cada vez había máis, que non era a solución. Ahora mismo nestes momentos, pois, claro, se está facendo aquí, parece que se está utilizando un insecticida, nos creemos que como apicultores, pois, que os insecticidas matan insectos e tamén abellas, non nos parece unha boa práctica. Sin embargo, ahora mismo en Francia, despois de varios anos, o que están utilizando é o azufre, o xofre, mechas de azufre que meten no niño, o fume matas, é máis un produto así máis ecolóxico, pero fundamentalmente o de coller nidos, pois cantos podemos coller moitos, pero van a quedar sempre moitos máis dos que collamos. Entonces o ideal aí é, sabendo como o seu comportamento, é que ahora no inverno quedan solo as raíñas, estas empezan a súa actividade no mes de febreiro ou marzo, pois sería instruir preparar moi ben os apicultores para que cando salen as raíñas empezan a salir, colocar unhas trampas, que neste momento é a cousa máis eficaz que hai, son moi sencillas de facer, podense facer a nivel casero, colocar unhas trampas ao lado das colmenas, cando vemos estas avespas, que suele ser a finales de febreiro, principios de marzo, sobre todo na camelia japónica, que é a primeira planta que dá a flor, e vemos abellas, pero vemos tamén estas avespas grandes, que son as raíñas, pois tratar de collelas para que, porque raíña que collamos, niño que evitamos. Entonces sería o máis eficaz de todo, prepararse ben ahora no inverno, informarse ben e actuar xa nesas zonas todas onde están no principio de primavera, a salida do inverno. Eso sería o máis eficaz de todo. En canto aos peligros, bueno, pois para as personas en principio non son peligrosas, igual que non son as de aquí. Pode haber accidentes, é dicir, se unha persona vai a cortar un árbol ou monte e cae un niño para o suelo e se trastea contra o suelo, pois claro, se pican a, por exemplo, 8 ou 10 avespas destas, unha persona ten que ir ao hospital directamente, porque se é alérxica incluso podía acabar a cousa dun xeito grave, pero en principio non atacan as personas. En cuanto ás abellas, bueno, pois efectivamente matan colmenas, e algún apicultor destes pequenos de 4, 5 ou 10 colmenas pois poden deixar sin ninguna. Para os apicultores máis grandes, pois elas parece que se miden máis e que non atacan, cando ven moita colmena non atacan tanto. Entonces, hai que esperar un pouco antes de alarmar moito para ver exactamente o comportamento, para ver que medidas poden tomar, porque xa que non estamos aínda preparados, porque é unha cosa moi reciente, para ter unha loita eficaz contra estes invasores e contra estes globalizadores que viñeron para quedarse, porque non se van a ir.
Aquí pareceme que xa estamos a alarmar bastante. Por exemplo, nestes últimos días as forzas de seguridade, bueno, estes corpos que se denominan GES, por exemplo, están actuando, están erradicando os nidos, o que fan é botar insecticidas, el anonedo, o nido e despois o queiman, pero aínda así non fan máis que aparecer nidos e máis nidos. Segundo vostede o conta, parece que é unha praga que efectivamente ven para quedarse, teremos que convivir con ela de alguna maneira. Entón, quedamos en que as trampas son quizá o mellor dos remedios de cara aos meses de febreiro e marzo, non?
Sí, sí, perfectamente, eso está claro.
Que pensan, por exemplo, eu non sei se vostede ten contacto cos ecoloxistas, non sei se están a favor ou non de que se destruan este tipo de nidos ou de que se ataque a esta especie.
Bueno, efectivamente, se se pudera erradicar, valdrían algunhas prácticas, pero erradicar non se vai poder erradicar, polo tanto, hai que andar con moito tino, non hai que envenenar nada, non hai que utilizar prácticas que non dan resultados. E o importante é darlle algo de tempo a nosas abellas, é que pase o mesmo que en China, que aprendan a combatiles. É dicir, ali en China, as abellas ou estas avespas, cando queren abellas, as propias abellas teñen estrategias que fan que, por exemplo, se esconden dentro da colmena, como sin darlle importancia á cousa, para que as avespas entren dentro. No momento que entra dentro unha avespa dentro da colmea, se abalanzan sobre ela un grupo, aumenta a temperatura e asfixianas. Ten o sistema que teñen elas de controlarlos. Entón as avespas se dan conta desto e xa non entran. E agora aquí tamén hai apicultores, xa que pola súa conta están poñendo algunhas trampas así na entrada da colmena. Como son seres máis voluminosos que a nosa abella, pois permiten que a abella poida entrar e salir, pero elas non poden entrar na colmea porque non caben por esos orificios por esas trampas que poñen os apicultores. Entonces eu creo que a salida vai por aí, pero bueno, nós pensamos que non se debe de alarmar tanto, e ademais que os insecticidas, pois un insecticida, un aerosol desos no aire que se estende, pois que non se deberían de utilizar.
Podemos acabar entón co ecosistema se abusamos del. Ten vostede idea dos danos que están a producir os apicultores este tipo de especies? Alguna idea na comunidade galega ou aquí na costa ou aínda non se estipulou?
Claro, isto non fixo máis que empezar. Hai unha persona, por exemplo, un apicultor que dice que tiña 7 colmenas, non ten ninguna, e hai algún que dice que lle liquidou alguna colmea, pero de momento os daños non son demasiado grandes. Entonces eu penso que para o próximo ano, que sí, porque ao levar aquí 2 anos, pois vai haber moitas desas raíñas que se criaron ahora mismo, que van a estar escondidas. Entonces eu penso que aí sí que habría que ter unha actuación intensiva para tratar de cazar o máximo posible destas raíñas. Eu creo que sería neste momento o máis sensato e a proposta que nos parece así máis racional para todos, pero non hai unha evaluación de danos aínda importante, porque de feito non nos houve, porque isto empezou o ano pasado, lógicamente cando os seus efectos se notan é agora no outono. Entonces isto pasa como cas nosas, hai anos que hai moita avespa e hai anos que non hai tantas. Este ano, por exemplo, non é un non é un ano de excesivo número de avespas, pero esas sí que apareceron, e, bueno, os apicultores detectaronas, porque, claro, tamén hai moita alarma, nos mandan todos os días fotos ao correo electrónico e vemos que o 95% de momento, pois, non son. Ou ven a avespa crabro que había, hai incluso unha mosca grande, un moscón así, de color amarelo, que anda moito, que anduvo moito este ano agora nas flores da edra, por exemplo, e a xente pensa tamén xa que é esa avespa, é dicir que de momento, pois, as mostras ou os envíos que procedeu, que nos envían os apicultores e personas en concreto, pois non se pudo certificar para nada que non eran, vamos.
Uh-huh. Entón, o mellor que podemos facer é ir a pola nai, a polas raíñas, tamén poñer trampas de cara a primavera, e o demais teremos que facelo coa convivencia. As abellas serán intelixentes e saberán como liberarse desta nova especie que vai convivir entre nós. Jesús Esorei, secretario técnico de AGA, Asociación Galega de Apicultura, gracias por estar con nós. Acabase o tempo, moitas gracias, moi boa tarde.
Pois moitas gracias a vos, moi boa tarde.
Aquí seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, en directo en Costa Viva. El sol luce y tenemos 17,7 grados de temperatura. Andamos en la máxima que preveía para hoy Meteo Galicia. El cielo va a seguir así, raso, a lo largo de toda la jornada, al menos según nos dicen desde este organismo dedicado a predecir el tiempo. Vamos con el pronóstico para mañana, también para el puente, ya de cara a este puente, y después vamos a ir detallando las noticias más destacadas de la jornada. Empezando con el pronóstico. Para mañana jueves 31 de octubre los cielos se van a cubrir. Llegarán las nubes y estará bastante nublado. También tendremos un poquito más de viento. Será del suroeste y moderado en buena parte del día. En cuanto a las temperaturas, mañana van a experimentar una ligera subida. La mínima prevista anda por los 12 grados y la máxima podría alcanzar los 20. ¿Qué nos depara el puente? El viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, va a estar bastante cubierto y de hecho por la tarde, hablamos de la tarde del viernes, el viento va a soplar fuerte del suroeste. De cara a la noche se esperan lluvias. Estamos en el viernes 1 de noviembre, día cubierto, viento moderado por la mañana, fuerte por la tarde y lluvia por la noche. El viento en todo caso del suroeste. Las temperaturas también se elevan ese viernes, 15 grados de mínima y 20 de máxima. De cara ya al sábado parece que el viento se apaciguará un poquito, será variable, pero las nubes continuarán con nosotros. Habrá más nubes que claros a lo largo de estos próximos días de este puente de Todos los Santos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy son varios los frentes que tenemos abiertos en materia informativa. Hay que destacar que en el occidente asturiano está teniendo lugar la clausura del foro Comunicación y Escuela que organiza cada año Elies, Elisa y Luis Villamil, y hoy cuentan con un invitado de excepción, con el ciclista Miguel Indurain. Está recorriendo la zona, está recorriendo el occidente astur con un buen número de personas aficionadas al ciclismo y también con los jóvenes que han decidido acompañarle, a ver, eso sí, quién le sigue el ritmo. Recorre con varias localidades, como decimos, del occidente asturiano Miguel Indurain a lo largo de esta mañana. Después, además, también compartirá un rato con todas las personas del foro que han participado en el foro, con los estudiantes y con asociaciones representativas del occidente. Todo aquel que quiera compartir con él esa charla que está prevista para dentro de un ratito. Y luego esta tarde ya, a las 6, se cierra ese foro. Es la clausura oficial del foro Comunicación y Escuela y contarán con la presencia del presidente del Principado Astur, de Javier Fernández, sobre las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. También está la consejera de Educación, Ana González. Clausura del quinto foro Comunicación y Escuela. También en el occidente astur tenemos otro frente abierto. El director general de Administración Local, José Balmorí, está visitando la obra de renovación de caminos de Villapedre a lo largo también de esta mañana. Y ahora vamos a hablar de otros caminos, del Camino del Norte. La Xunta está estudiando variar el trazado y son muchos ya los municipios que se están pronunciando en contra o a favor o diciendo, ojo, a ver cómo va a quedar mi municipio respecto a este cambio de trazado. De hecho, si hace apenas un par de semanas hablábamos del municipio de Lourenzá, donde se llevó a cabo una charla con expertos para ver qué es lo que iba a ocurrir con caso de las variantes que se introduzcan y en qué estado quedaría el Ayuntamiento de Lourenzá, pues hoy tenemos que hablar del municipio de Foz. Hay que destacar y hay que recordar que el Camino de Santiago es una importante fuente de ingresos, porque vienen muchas personas por el Camino de Santiago, pasan por aquí, comen aquí, consumen aquí, duermen aquí. Algunos, evidentemente, pues duermen en los albergues de peregrinos y otros utilizan establecimientos hosteleros, pero al fin y al cabo es un camino muy interesante y una gran aportación de turistas a la zona. En este día de hoy, desde el Ayuntamiento de Foz, el alcalde del Partido Popular, Javier Castiñeira, se ha posicionado a favor de que se incluya la variante del mar, una variante que también cuando comenzó a diseñarse resultó muy polémica. Él está a favor, después de hablar y de varias reuniones con los miembros de la asociación Abriendo Camino, que está defendiendo esa variante del mar, pues él también está a favor de que la Xunta de Galicia la incluya en ese nuevo trazado. Además, pues considera que esa variante del mar une tres catedrales muy emblemáticas de toda la zona de la Mariña, y una de ellas es un monumento natural, la Playa de las Catedrales, evidentemente que trae a tantos y tantos turistas aquí, la Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz, que es la catedral más antigua de España, y además la Catedral de Mondoñedo, cómo no. Esa variante del mar iría por ese trazado, por ese camino, y el alcalde focense se muestra dispuesto a apoyar esto en pleno. Decimos dispuesto a apoyar esto porque siempre hay que tener en cuenta que como está en minoría en el ayuntamiento, necesita del apoyo del resto de fuerzas políticas para sacar adelante todo aquello que desee. Así pues, llevará una moción para el próximo pleno de la corporación. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira.
O grupo de goberno de FOD, después de estar reunido cos responsables da asociación Abrindo Camiño, corresponsables da Asia de FOD, historiadores e demais, pois vai decidir levar unha moción que apoye a alegación que vai a presentar a asociación Abrindo o Camiño para que se incluya dentro do trazado do Camiño Norte de Santiago, que se incluya a variante marítima, non? Esa variante que levamos anos defendendo, que é a variante que viría pola costa de Ribadeo, que uniría todas as playas de Ribadeo, de Foz e de Barreiros, que pasaría por a Basílica de San Martiño de Mondoñedo e despois se iría por a Foz ata Mondoñedo. Con isto, o que uniríamos pues era tres focos importantes turísticos, culturales e históricos da Mariña. Digamos que uniríamos as tres catedrales máis importantes da Mariña, que son a Playa das Catedrales, que é o punto da Mariña máis visitado, uniríamos a Basílica de San Martín de Mondoñedo, que é a catedral máis antiga de España, uniríamos, por suposto, pois a Catedral de Mondoñedo, non, con este itinerario. Creo que sería unha variante importante que debe ter sido en conta por parte dos da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia, por lo tanto, pois, bueno, vamos a presentar e dar ese apoio a esa alegación dos compañeros de Abrindo Camiño, que levan moitos anos traballando nesta variante, e creemos, pois, que sería unha variante que aportaría, pois, moitísimo o Camiño de Santiago, non só pois os nosos paraxes preciosos, non por toda a parte costeira, mais a zona interior, sino aportaría valor histórico, aportaría patrimonio, aportaría dende logo pois que un aporte turístico e un aporte de xente importante, de turistas, e polo tanto pois nos vamos a estar aí porque queremos que é importante para a Mariña esta variante, pero é importante tamén para o Camiño de Santiago. En definitiva, o que non entendemos é que se poida deixar fora pois unha das xoas históricas máis grandes da Mariña, que é a Basílica de San Martiño de Mondoñedo, que no seu momento, o século X ou século XII, pois foi hospital de peregrinos. Hai documentos que constatan que o paso de peregrinos nesas datas, estamos a falar de hai máis de mil anos, e polo tanto creo que iso é un argumento suficiente como para que a Basílica de San Martiño, esta variante marítima, pois teña acollida no camiño norte que propoña a Xunta de Galicia.
Es lo que defenderá el Partido Popular en el próximo pleno de la corporación, en el próximo pleno del Ayuntamiento de Foz. En ese pleno también desde el Bloque Nacionalista Gallego van a llevar una serie de mociones. Una de ellas va relacionada con el medicamentazo, que así se denomina, y es esa idea de hacernos pagar por los medicamentos de dispensación hospitalaria para enfermedades graves o enfermedades crónicas. Desde el Bloque Nacionalista Gallego, Xoán Carlos González Basanta indica que ya se llevó, de hecho, al Ayuntamiento de Foz una moción que salió adelante y en la que se pedía pues que no tuvieran que pagar, que la Xunta de Galicia no obligara a los enfermos a pagar por esos medicamentos de dispensación hospitalaria. Así pues, el Bloque Nacionalista Gallego, como por el momento parece que el gobierno de la Xunta sigue empeñado en imponerlo, pues el Bloque Nacionalista Gallego de Foz lleva a pleno que el Ayuntamiento sea el que asuma ese pago, ese coste para los enfermos. Vamos a escuchar las declaraciones del responsable del bloque allí, Xoán Carlos González Basanta.
Para que o Concello de Foz financie os medicamentos dos enfermos e enfermas crónicas do Concello que o necesiten e que estean afectados pola resolución do Goberno do Estado, mentras a Xunta ou o propio Goberno non tome a determinación de retirar esta medida. Xa no pasado mes de setembro, a corporación aprobara rexeitar este novo repago e instar a Xunta a non aplicálo no noso país, sin obter resposta alguna, mentras noutras comunidades xa se negaron a implantar e están recorrendo dita resolución. Da mesma maneira, aquí, en Galiza, numerosos concellos están a tomar a decisión de financiar con fondos públicos do propio concello o pago destes medicamentos, porque consideran que ningún veciño seu pode quedar sin tratamento sanitario e poñer en perigo a súa saúde. Hoxe en día xa son máis dos 25 os concellos que apoiaron esta medida e Foz será o seguinte. Isto ten que converterse, ao noso entender, nunha marea de rexeitamento ás políticas regresivas e antisociais que están a practicar os gobernos do Partido Popular tanto no Estado como en Galiza. Este novo imposto á enfermidade pode levar consigo consecuencias moi graves para as persoas que estean nunha situación de precariedade, posto que estamos a falar de medicamentos caros para o tratamento de enfermidades graves como cancro, tumores, leucemia, hepatite C, degeneración muscular, entre outras. Por lo tanto, estamos a falar de persoas, na maioría dos casos polimedicadas e pensionistas, para as cales este novo repago supón unha carga moi importante na súa economía, ata o punto de ter que renunciar a cousas básicas para poder seguir o tratamento ou renunciar ao tratamento para poder seguir subsistindo. Esta medida vai significar para o BNG sacrificio e sufrimento para moitas persoas. Esta é unha nova medida contra os máis débiles, contra os que máis sofren. É indignante e vergonzoso que aproben isto mentras a ministra de Sanidade, a señora Ana Mato, se gasta máis de 6.000 euros en confetis e globos para festas de cumpleanos.
Pues ahí quedan las declaraciones de Xoán Carlos González Basanta y esa comparación sobre lo que se gasta en fiestas de cumpleaños. Beatriz Mato destacaba a Xoán Carlos González Basanta que en el pasado pleno del mes de septiembre la Corporación Municipal aprobó rechazar ese nuevo repago, instando a la Xunta a que no lo aplicaran en nuestra comunidad, pero no se obtuvo respuesta. Y bueno, pues como en otros ayuntamientos ya han decidido que iban a asumir el coste de ese sobrepago, de ese repago, pues desde el Bloque Nacionalista Gallego quieren instar al Ayuntamiento de Foz a que también se asuma, a que decidan que lo costea las arcas municipales. Esto relacionado con el tema de la sanidad y el tema del medicamentazo. También relacionado con este asunto hay un nombre que últimamente se ha dado más a conocer y es el de Federico Gutiérrez Estoa. Él fue el primero que decidió asumir el coste de ese copago de los medicamentos y de hecho en su municipio, en el Ayuntamiento de Río Torto, se asume totalmente al margen del nivel de renta que tengan las personas, pues el Ayuntamiento de Río Torto afrontaría ese coste. Y de hecho Federico Gutiérrez Estoa, el alcalde de este ayuntamiento, es el que está movilizando y organizando una serie de protestas a nivel de toda la comunidad gallega en contra del repago. señalan que el próximo 8 de noviembre pues se van a concentrar para exigir a la Xunta que retire el copago en la medicación, por ejemplo, del cáncer. Una delegación de la gestora de la Iniciativa Galega por la Gratuidad de la Sanidad, que así se denomina, es una iniciativa social que congrega a unos 150 colectivos sociales, entre los cuales están los ayuntamientos, colegios profesionales, etcétera, pues es la que convoca una delegación, es la que convoca esta concentración del próximo 8 de noviembre para exigir, como decimos, a la Xunta que retire el copago. Vamos a escuchar las declaraciones de Gutiérrez Estoa.
Esta iniciativa, que nace como a proposta da sociedade organizada, pero tamén daqueles concellos que aspiran a operar como auténticas trincheiras contra a ofensiva do capital que pretende levar por diante os direitos sociais básicos, non pretende cingirse aos marcos das entidades promotoras, sino que pretende ser unha canle por medio da cal a sociedade galega pode luitar por conseguir e garantir un direito básico como é a universalidade da sanidade. Si esta iniciativa social nace e vive para demandar a derogación do Real Decreto 16/2012, onde nace toda a legislación que fixou o copago, pero tamén para solicitar a Xunta que non sexa aplicado no noso país a resolución que establece o copago dos medicamentos de prescripción hospitalaria e tamén demandando ao Goberno do Estado que derrogue esta medida. Xa sabíamos que o PP non ten corazón, porque o corazón está na esquerda, a pesar de que este partido fai parte do integrismo militante, tamén nos demostrou estes días que carece de alma. Xa ahora tamén nos deixa claro que non sabe o que é a humanidade, porque non hai humano que sexa quen de tolerar que alguén, outro humano, poida morrer por falta de recursos.
Pues ahí quedan las declaraciones de Federico Gutiérrez Estoa, uno de los impulsores de esta concentración y de todas las medidas en contra del repago de las medicinas. Las movilizaciones se van a celebrar a las puertas de los centros hospitalarios entre las 8 y las 8 y media del 8 de noviembre. Estas movilizaciones se van a llevar a cabo, por ejemplo, en varios puntos de la comunidad gallega y también en Santiago de Compostela, donde se va a realizar una de esas protestas para que la Xunta de Galicia no imponga, ya sabemos que está aceptado pero no impuesto todavía, pues que no imponga ese repago del medicamento. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Terminamos este capítulo hablando de otros puntos que van a ir al pleno de Foz, al próximo pleno de Foz que se celebrará ya mañana. Será mañana a partir de las 8:30 de la tarde. Además de la moción del Bloque Nacionalista Gallego por el tema del repago, pues llevan otra para exigir a la Xunta de Galicia que haya una partida económica a los presupuestos del año que viene para atender el servicio de ayuda en el hogar para todos esos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en la provincia de Lugo. Esos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes son todos menos Lugo capital. Y el Bloque Nacionalista Gallego también lleva otra moción en contra de la subida de los carburantes que la Xunta de Galicia anunciaba para el año que viene. Más mociones. Moción, por ejemplo, de Unifoz instando al Ministerio de Fomento a que destine una partida presupuestaria suficiente para que la autovía Barreiro-San Ciprián sea algo más que un proyecto virtual. O moción del Partido Socialista en la que instan a la Xunta a que cofinancie el transporte público empleado por los estudiantes universitarios del ayuntamiento y la mejora de dicho servicio. Por su parte, el equipo de gobierno, ya hemos escuchado también al alcalde Javier Castiñeira, piensa llevar el asunto del Camino Norte y la variante del mar para que se incluya en la nueva delimitación del camino que está haciendo la Xunta de Galicia, y entre otros puntos de ese pleno estará la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar facturas atrasadas o un informe de morosidad del tercer trimestre. Pleno de Foz mañana 8:30 de la tarde. Envuélvete de la magia del entorno y del sabor de la mejor gastronomía. El 8 de noviembre, cena mágica con el mago Teto de Cerca en restaurante Allenca en la playa de Reinante. Entrante, primer plato, segundo plato y postre con bodega incluida, café e infusiones a partir de las 10 de la noche. Reserva ya tu plaza en el propio restaurante Allenca o en el teléfono 982-134-102. Y recuerda que seguimos con nuestras jornadas de la caza hasta el 30 de noviembre con un fabuloso menú degustación, postre y bodega por tan solo 25 euros persona.
Compra en Foz, utiliza a tarxeta do noso comercio e xoga con nos ao campañazo durante o mes de novembro. Hai 3.000 euros en premios. Sí, sí, 3.000 euros en premios. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes Industriais e Autónomos de Foz.
Achégate os días 2 e 3 de novembro ao Concello de Afonsagrada, a festa da caza e da seta silvestre ecolóxica. Degusta en todos os bares e restaurantes da vila tapas e menús elaborados con estes produtos. Tamén poderás participar nun concurso de recollida de setas o sábado e o domingo de tiro con arco e práctica de caza con arco. Xa sabes, os días 2 e 3 estás convidado polo Concello de Afonsagrada a festa da caza e da seta silvestre ecolóxica. Agardámoste. Organiza o Concello de Afonsagrada. Colaboran Deputación de Lugo, Tecor de Caza de Afonsagrada e a Federación Galega de Caza.
Si quieres degustar los platos más exquisitos de la cocina casera, tienes que venir a Restaurante Olar, en la Plaza Conde Fontao, número 3, en Foz. En nuestro comedor, con vistas al mar, te ofrecemos menús especiales para grupos, un menú del día y un menú fin de semana. Y nuestra exquisita especialidad, la caldeirada de pescado de roca. En Olar contamos con una terraza exterior climatizada y zona portuaria con amplio aparcamiento para tu comodidad. Visítanos. Este mes en Hipertextil, en Burela y Viveiro, todo para ellos con descuento. Sí, 20% de descuento en todos los artículos de caballero. Parcas, pantalones, camisas, zapatos. En Hipertextil os ofrecemos además nuestras secciones de hogar, señora, caballero y niños, donde encontrarás la mejor relación calidad-precio. Visítanos en la web www.hipertextilviveroburela@hotmail.es. O en nuestros locales, en Burela, Pardo Bazán, número 32, en Viveiro, Benito Galcerán 30.
¿Queres mellorar a túa formación? ¿Queres comunicarte mellor? Aprende idiomas. Verbum, a túa nova escola de linguas en Burela. Clases de inglés, francés, portugués, individuais ou grupos. Matrícula gratuita. Servizos de traducción e interpretación para empresas e particulares. Infórmate en verbumlinguas.com. Estamos en Rúa Pardo Bazán 5, entre planta, Burela.
¿Eres mayor de 17 años? ¿Eres demandante? ¿No terminaste los estudios básicos? ¿No te estás formando a sabiendas de la importancia que tiene para buscar trabajo? Primera medida que pone en marcha Academia Mariña, centro adherido a las estrategias de emprendimiento y empleo joven. Preparación gratuita para obtener el título de graduado en ESO. Modalidades presencial, a distancia y online. Ya no valen disculpas. Graduado en ESO, gratis y en un curso, y en la modalidad que prefieras. Academia Mariña, todo ano para ayudarche. 982-58-50-98 y 900-101-362.
Esta temporada cambia el look de tu hogar en Decoraciones Pura. En Foz y Burela tenemos para ti plates, sábanas de coralina, sábanas térmicas y de franela, fundas nórdicas, alfombras. Todo de las mejores marcas: Basols, Pablo Paniker, Desigual, Manterol, Antonio Pernas. En Decoraciones Pura tenemos todos los detalles, como cuadros, lámparas, vajillas y todos los complementos que harán de tu casa un lugar único. Aprovecha ahora y ven a la quincena de la cortina y la tapicería. Cuantas más estancias, mejor precio. Decoraciones Pura te espera en Foz y Burela. Quincena de las cortinas y tapizados. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Esta misma mañana se ha inaugurado en Burela, en el IES Monte Castelo, un mosaico. Ha sido realizado por los usuarios del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral a Mariña. Y además, pues seguro que es una actividad muy interesante para todas esas personas que forman parte de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental. Tenemos con nosotros a María José Novoa, que es la directora técnica. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El mosaico se ha inaugurado hace apenas un ratito. Cuéntenos, así muy rapidito, ¿cómo es, en qué consiste y por qué un mosaico?
Pues mire, la realidad es que nosotros tenemos dentro de nuestra asociación varios usuarios con enfermedad mental crónica, y dentro de ellos está un chico que es un gran pintor en la comarca de La Marina, y que ha hecho un cuadro, pues la verdad es que fantástico. Lo escogió además Marcelino Luna, el director del Instituto Monte Castelo, y nosotros quisimos, bueno, pues pasar ese trabajo del cuadro a mosaico. Quedó realmente fantástico y fue una donación que hicimos, bueno, pues nosotros a la biblioteca del Instituto Monte Castelo. Es una donación, pero que tiene un doble sentido, ¿no? Por un lado, la rehabilitación de los enfermos mentales y su integración en la comunidad, y es algo que va a quedar, pues eso, para siempre, digamos, en ese patio de ese instituto.
Parece que
están, Sí, muy contentos, muy entusiasmados con el día de hoy, mucho.
Parece que ustedes tienen bastante colaboración con el Monte Castelo, ¿no?
Sí, realmente tenemos con el IES Monte Castelo, igual que con los otros institutos de concretamente de Burela, que quizás donde tengamos la mayor parte de nuestros recursos. Pero tenemos los dos recursos, de tanto de piso protegido, el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral están en Burela, aunque luego tengamos la unidad residencial en Cervo, también otro centro de rehabilitación psicosocial en Ribadeo, pues quizás como es donde tenemos la sede social, donde llevamos más años trabajando, pues es más fácil, digamos, para los profesionales el relacionarnos con las distintas entidades que hay en Burela.
La última pregunta, ¿qué es lo que refleja ese mosaico? ¿Cuál es ese cuadro? ¿Cuál es la estampa? Vamos.
Pues es, digamos, un cuadro inspirado en varios pintores, como Van Gogh, que es muy colorido y es un zapato, ¿no? Es un zapato de entrada, digamos, significa, bueno, pues la entrada, digamos, a la biblioteca, la entrada al mundo de la lectura. Quizás fue escogido, digamos, ese cuadro, esa obra de arte, pues por ello.
Pues desde luego simbólico. María José, ¿qué tal camina ese nuevo centro de Cervo?
Pues muy bien, como todos los proyectos, el inicio son duros, pero realmente estamos muy entusiasmados con este nuevo proyecto y está funcionando ya pues eso, al 100% de las plazas que nos ha concedido el Sergas, que fueron 10 para este año. Ya tenemos en estos momentos a 8 usuarios y posiblemente tengamos 9 plazas para usuarios que estén siempre con nosotros y una plaza para respiro familiar, que sería de una estancia máximo de un mes.
María,
con lo cual pues nos quedaría una plaza solamente.
Pues parece que funciona muy bien.